Dice en Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Cualquier tiempo que yo veo la palabra sabio, como me brinca de la página, y presto atención, porque me acuerdo, como nuevo creyente, yo quería saber toda la palabra en un día. Quería ser, la verdad, cuando empecé a leer Proverbios y miré para sabiduría, yo quería ser como Salomón, no como al fin, pero el más sabio en la tierra. Pero no nada más sabio, es que estaba buscando de Dios y quería conocer a este Dios. Quería aplicar a mi vida la palabra de Dios. Quería, la verdad, ser bendecido de Él. Entonces, cuando yo veo esta palabra sabio, yo presto mucha atención. Y aquí dice, recibe el consejo del Padre. Sea Padre en la carne, más bien Padre espiritual, como un pastor, alguien que sepa bien la palabra de Dios para guiarme en las cosas sabias. Entonces, aquí dice, recibe. No nada más escucha, pero recibe el consejo. Es una cosa, y muchos escuchan consejos, pero es otra cosa para recibirlo, actuar, hacerlo. Normalmente escuchamos un consejo y decimos, pues es tu opinión, en lugar de ver, es prestar atención y ver que es algo sabio para ponerlo en práctica en mi vida. En verso 2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Esto, qué curioso. Empecé Eclesiastés, estoy leyendo ahorita, y Louis vino en la mañana diciendo a uno, yo nada más estaba escuchando como seas lento en la mañana, seas lento de hablar y presto para escuchar. Y yo, cuando empecé a leer en Eclesiastés en la mañana, otro anuncio cada miércoles a las 5:30 a las 7:30, estamos orando aquí los varones. Entonces, si quieres pasar 10 minutos, media hora, los 2 horas, como quieras. Entonces, yo en este tiempo estaba leyendo y dice, cuando entres en la casa de Dios, entres no para hablar, sino para escuchar. Y si hagas pacto con Dios, cumples. O mejor no hables, mejor no hagas pacto que lo hagas y no cumples. Mejor no hables. Entonces, aquí muy sabio, el que guarda su boca, guarda su alma. Ha sido dicho, tenemos 2 oídos y una boca, que debemos escuchar 2 veces más que hablamos. Pero normalmente hablamos 2 veces o 10 veces si eres una mujer, más, y escuchamos. ¿Cómo le hago sin meterme? Bueno, yo he escuchado mujeres hablando, y las 2 mujeres están hablando a la misma vez, contestando y hablando a la misma vez, la misma plática. Las 2 a la misma vez. y digo, algo está muy raro con esto. Y a veces respiren y la otra puede, y ahí va otra vez, la otra después que respira. Pero se me hace como, ok, ya usen los dos lados de su mente, es cierto. Ellos tienen la capacidad de usar, o que escuchar un lado y hablar del otro lado. Pero si las dos hablan a la misma vez, come on, ¿quién está escuchando? Bueno, el que guarda su boca, aquí es un tiempo que debo guardar mi boca, ¿no? Guardo ahorita en la casa, después con mi esposa. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿No es cierto cuando hablamos de más nos metimos de más? Y cuando todo iba bien, de repente me meto y ya no, cuando me meto no puedo salir. ¿No, usted no hace esto? Sí. Bueno, Daniel. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y habíamos hablado de esto, ser diligente. La palabra de Dios habla mucho de ser perezoso, flojo, y mucho de ser diligente también. Debemos ser los que son diligentes en lo que hacemos, y debemos hacerlo. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. No. A lo mejor es uno de estos, no metes su palabra, vas a pecar. Pero vas a... Nah, ¿para qué? Dice, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de la vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento de corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Esto las riquezas de vanidad, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Yo he visto algo muy curioso aquí en la tierra, vamos a decir. Yo he visto hombres y mujeres que son muy diligentes en buscar honestamente a trabajar y alcanzar la vida. Y parece como no pueden. Y yo a veces estoy asombrado de cómo puede una persona que gana 700, 800 pesos, que tiene que ir en camiones, que a lo mejor tiene su esposo en la cárcel, carga de los niños, escuela de los niños, pero la persona es diligente. Y yo he visto Dios, porque no hay otro. Es imposible vivir y tener suficiente así. Y yo he visto Dios bendecir el labor de sus manos, que una forma u otra parece como nunca hay, pero siempre hay. Siempre hay este bocado de pan. Siempre hay este pedacito de queso. Y siempre para comprar el cuaderno que necesita el niño en una forma u otra. Y he visto otros. Vamos a ponerlo más flojos. Que nunca alcanzan nada y nunca tienen y siempre buscando, pero no son diligentes. Dios tiene la forma de bendecir la persona que está buscando, que es diligente, que trabaja bien. Y a veces, la verdad, estoy asombrado. Yo no sé cómo algunos lo hacen, la verdad. Hasta veo mandando a sus niños a la tienda a comprar Coca-Cola y un panacito y digo, ¿qué? No tiene para el camión, pero tiene para Coca-Cola. Y bueno, es otra cosa, vamos. Él, en 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia. El buen entendimiento. ¿Sabes lo que es dar gracia? La persona, buen entendimiento, es la persona que está dando lo que el otro no es digno de recibir. Él ha recibido de Dios gracia y él también está extendiendo la mano de gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Otra vez, hablando de consejo, recibiendo buen consejo, o tener vergüenza para no recibir el buen consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Y con esto quiero hablar poquito. El que anda con sabios será sabio, será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Otra vez, esta no es la palabra de Dios, pero qué apropiado. Cuando uno dice, dime con quién andas y qué, y te digo quién eres. La verdad. Y no estamos hablando de que tú vas y prediques con los malvados aquí, allá y... No, estoy hablando tu amigo, tu amiga, tu mejor compañero. La verdad, se me hizo difícil. Un familiar de nosotros que no es creyente y la verdad no quiere nada con Dios. Yo y mi esposa hemos tratado de hablar con ella, con su esposo, con los niños, menos los niños de ella. Pero cuando ella me dijo, Cookie, es una persona creyente, es su amiga mejor en todo el mundo. Y hablando con esta familiar, me dice, Cookie es mi mejor amiga en todo el mundo. Y le dije, ¿Cookie? ¿Cómo? Si mi mejor amigo, amiga, compañero en todo el mundo, siendo yo cristiano, es un incrédulo, algo está mal. Perdóname. Tengo que examinar. Porque el que anda con sabios será sabio, y el que anda con necios será necio. ¿Cómo yo, que yo me gusta, a mí me gusta congregar, leer la Biblia, orar, predicar, hablar las cosas de Dios? Mi vida está lleno con puro las cosas de Dios. Yo no sé otra cosa, porque soy hijo de Dios. Entonces mi vida yo quiero llenar con cosas de Dios. El mundo no tiene cabido en mi vida. No hay lugar. Y cuando el mundo trata de entrar, yo quiero echarlo fuera, porque mi vida, mis amigos, mis compañeros, son las personas que le gustan lo mismo. Es una cosa que nos hace amigos. Yo no me gusta hablar groserías. Yo no me gusta enojarme. Yo no me gusta ir a la cantina. Yo no me gusta mirar las muchachas. Yo no me... Y puedo sacar la lista. ¿Y cómo voy a andar con alguien así? Entonces, yo quiero andar con cristianos. Ahora, alguien me dice algo semejante de esto. Yo soy nuevo creyente. Y en este punto de mi vida, yo no tengo amigos que son cristianos. Todos mis mejores amigos son del mundo, porque ya crecí con ellos, etcétera, etcétera. Cualquier motivo. Es mi amiga desde que nacimos y nos casamos en el mismo día y no es creyente, pero es... Ok, las circunstancias en su vida. Porque quiero darle el estudio completo. Las circunstancias son diferentes en la vida de cada uno. Pero la palabra de Dios es la misma. El que anda con sabios será sabio. Entonces, cuando acepté al Señor, mi vida cambió, mis quereres cambiaron, yo no tenía que correr mis amigos, y no quería, porque eran mis mejores amigos, pero mundanos. Pero ahora mi vida es nueva. Entonces, lo que pasa, dice, la luz y la oscuridad no se pueden mezclar. ¿Hay luz? ¿O hay oscuridad? No puede ser oscuridad y luz, pero todavía hay luz porque hay otros. Pero si apagamos toda la luz, es oscuro. El momento, aunque tienes una puntita de luz, hay luz. Ahora, para que pueda ver mi estudio. Entonces, la luz entró y solito la oscuridad salió. Ma, ¿qué crees? Vete, Satanás. ¿Oh? Amigos, ¿qué creen? Ya no te queremos, Juan. ¿Por qué no? Mira, Dios los... No te queremos, vete, Juan. Entonces, una o dos cosas tenía que suceder. Uno, yo tenía que cambiarme y ser necio como ellos y dejar las cosas de Dios para estar con ellos otra vez. O tenía que seguir brillando la luz y toda la oscuridad se va o entra. Y yo prefiero quedarme en la luz con la esperanza que van a entrar en la luz. Pero no hieren las malas conversaciones o compañeros, corrompen las buenas costumbres. No equivoquen. Primera de Corintios 15:33 dice, las malas conversaciones o compañeros corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando tú entres en yugo igual con un necio, ¿qué crees? Tú vas a llegar a ser necio también. Son matemáticas de Dios. Tu vida mejor, la vida de ellos va a tener un efecto si te quedas en compañerismo con ellos. Y no va a ser para el bien, sino para el mal. Te van a convencer de esto o aquel, y tú vas a llegar a ser necio. Segundo de Corintios 6:14 dice, no unen en yugo desigual con los incrédulos. No te metes en juegos con ellos, en negocios con ellos, no te metes, porque te van a tropezar. Porque lo que pasa es, no se unen en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El yugo, cuando tú vas a poner dos bueyes en un yugo, tienen que ser del mismo fuerzas. Si pongas un buey joven con uno que es maduro de 5 años, lo que pasa, se va a inclinar el otro hacia el otro. El más fuerte va a jalar y va a empezar a sacar círculos. Entonces tiene que entrar en yugo igual, creyentes con creyentes, incrédulos con incrédulos. Y tú me dices, pero yo puedo. Tu corazón está engañado entonces, porque la palabra de Dios dice que tú no puedes y va a tener un efecto en tu vida. Tienes que estar aparte de los que son del mundo. Hay mucha diferencia entre evangelizando tu amigo que era el mejor. Porque ahorita tu amigo, si fue el mejor, ¿por qué no viene de la iglesia contigo? ¿Y por qué no va a los eventos de varones contigo o de las mujeres? ¿Por qué no andan las cosas de Dios contigo si es tu amigo mejor? Porque tú tienes que andar en las cosas de ellos, pero ellos no contigo. Entonces te digo, es un engaño, no es tu amigo o amiga mejor, o hubiera estado contigo en las cosas de Dios también. Cuando tú entraste con el Señor Jesús, la relación cambió. Si quiere o no quiere, el que ama madre, padre, hijo, amigo más que a mí, no es digno de mí. Tú entraste la luz, y si ellos no quieren, tienes que dejarlos. Júntate con cristianos, no te juntes con necios, o vas a ser necio. Y si tú crees que eres más poderoso que la palabra de Dios, cuidado, porque va a tener un efecto. Yo he visto en los 25 años con el Señor más gente tropezado por incrédulos que quiero en toda mi vida. Es una cosa trágica. ¿Cuántos creen que pueden jugar con fuego y no quemarse? novios, novias, amigos, etc. Familiares que no son. Ok. ¿Estamos bien? El mal, en verso 21, 13, 21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Cómo en mis días antes de Cristo había visto esto? Mis amigos, mis conocidos, familiares, que mucho pan y nunca tenía nada que comer por el mal gasto, mal uso, se pierde todo. Y el justo que no tiene ni para comer, abunde. Qué curioso es esto. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Qué crees que vamos a hablar? El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. 24. El que detiene el castigo. Fíjate, contexto lo que dice. Detiene. Que espera. No quiere hoy, no quiere ahora. Mañana, la otra semana, cuando tiene 15 años, cuando tiene 20 años, que no sé, la policía lo castiga. Dice, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Temprano, ¿qué quiere decir esto? Desde chiquito, desde el empiezo. Ahora algunos van a pensar que soy cruel. Ma, ¿cuántos años tenían las hijas cuando fuiste por unos días, cuando las enseñé a estar en su cuna? ¿Un año y medio, por ahí? Más o menos un año y medio, mis bebitas. Y yo le dije a mi esposa, vamos a enseñarles a dormir en su cuna, en su cuarto. Mi esposa, no, no. Tratamos una noche, así toda la noche, no, no, no pueden mis bebitas. Bueno, ok. Ella se fue por unos días. Le dije, cuando estás fuera, les voy a enseñar. Cómo desde aquel día, un año y medio, toda la vida cambió de nosotros. ¿Estás listo para el cruel? Entonces, ahí están en su cuna. Es tiempo de dormir. La esposa está fuera. No sé, un evento de su trabajo o una cosa, no sé. Entonces, las niñas empezaron a gritar. Yo mirando, 15, 20, media. Bueno, me meto la cabeza, digo, está bien. Y entonces nada más mirando mi cara, oh, entro y nada más, ¿estás bien? Ok, ahorita vengo. ¿Sabes qué? Duérmense, salgo. Gritaron toda la noche. Sin parar hasta la mañana. Nunca la saqué de su cuna. Día siguiente, segundo día, tiempo de dormir. Yo cada ratito, 15 minutos, 20, entraba en su cuarto y nada más, estoy aquí, siguen llorando si quieren, pero van a llorar, van a quedar aquí. Salía toda la noche así. Cada media hora, a veces una hora, me quedé dormido. otra vez, mira, estoy aquí, está bien, siguen llorando y así toda la noche. Enseñanza. Segunda noche. Siguieron lo mismo, pero duraron como, no sé, 3-4 horas. Y finalmente estaban tan cansados de la noche antes y de 4 horas gritando hasta la mañana. Tercera noche. Vamos a dormir. Las puse en su cuna, orando. Estoy aquí, no he ido, estoy en mi cuarto. 10 minutos, toda la noche. Y desde aquel día, ni un grito. ¿Malvado o sabio? Enseñanza. Nuestras vidas empezaron a cambiar a la edad de 1 año y medio. Aprender de que nosotros somos padres y ellas son las niñas. Hasta el día de hoy, a vez en cuando, tengo que sacar el chicote con Brandy y Alba, ¿ya? Y tengo que... ¡Hey! Estás hablando mal a tu pa. Yo soy tu pa todavía. Todavía tengo mi cinto. Y sé cómo usarlo. Cuando el mundo o mis sentires dicen diferente de lo que dice la palabra de Dios, si quiero tener éxito en lo que hago, tengo que hacer caso a lo que dice a la palabra de Dios, no los expertos. Porque el mundo, los expertos dicen, no los disciplines, no los pegues, porque los vas a dañar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, saca la vara y salva su alma del infierno, es lo que dice. Tu emoción, cuando tu emoción o su sentir, mi esposo, no puedo escucharlos llorar. A mí no me molesta nada. Un niño, un bebé puede llorar todo el día. Y yo digo, bueno, para su salud. A lo mejor un día va a ser cantante y necesita ejercitar para su voz. Porque uno está llorando, queriendo algo, no quiere decir que algo está mal. El niño te quiere enseñar a ti. Y te tiene muchas veces enseñado bien. Nada más dice, ¡ah! Ok, ¿qué quieres? Pero yo he aprendido, ok, es chiquito, tiene su pañal sucio, una cosa está mal, no ha comido, tiene una enfermedad. Si no hay nada mal, nada más el niño está llorando porque quiere lo que quiere, pégale. Bueno, dale disciplina. A lo mejor hay uno del gobierno aquí. Pero cuando mi emoción o mi sentir me dice diferente, la palabra dice, enséñale, disciplínalo. Entonces tengo que hacer caso a la palabra de Dios. No mi sentir, no mi emoción, no lo que dice el mundo, no lo que dicen los expertos que son del mundo, porque ellos no saben, la palabra de Dios sabe. ¿Estoy llegando? A lo mejor su emoción dice, los voy a avergonzar si los disciplino en frente de todos. ¿Sabes lo que mi emoción me dice a mí? Tú estás actuando como una vergüenza en frente de todos, entonces voy a darte una más vergüenza en frente de todos. Así no es como portarte. Si quieres mi amor, mi atención, pórtate bien. Pero si quieres que te disciplino, pórtate mal en frente de todos. Pero no te voy a dar lo que tú quieres porque hay gente presente. Perdóname, no me perdonen. En las tiendas era mi lugar favorito a disciplinar a mis hijas. Porque ellas tenían más vergüenza que yo. Yo no tenía. Pero pensando que me iban a dar vergüenza a mí, yo dije, ja, ja, ja. Grita si quieres y toda la tienda venga a ver. Y como, oh, entonces no, no es no. No te voy a comprar dulce, ni Coca-Cola, ni pastel, ni nada. Vamos a la tienda a comprar los frijoles y vamos, ya. Disciplina quiere decir enseñanza. La palabra disciplina es enseñanza. Hay muchas formas de enseñar. Cada niño necesita una forma diferente. Con un niño, nada más dices, hey, y de veras veas que es sincero. El otro dices, hey, y dice, y veas que puro pancho, 20, porque no reacciona correctamente con nada más, hey, llamando la atención. Entonces, tiene que enseñar en diferentes formas y conocer cada niño. Porque hay niños que son muy duros de carácter. Casi tienes que colgarlos por sus dedos de sus pies y no. Pero no es para torturar, es para enseñar. La disciplina es enseñanza. Pero hay que disciplinarlos y ser constante. No se vale si dices no, pero mañana o su esposo o el otro dice sí. No toques. Y luego te cansas y dices, ay, bueno, tócale. Entonces, esto trae confusión. Esto no es buena enseñanza ni buena disciplina. Tiene que ser constante, constante, constante y justo. No puede ser injusto con lo que estás pidiendo. No vas a pedir lo mismo de un niño de un año que uno de 10 años. Tiene que conocer su niño, la edad de su niño. Y es enseñanza. La disciplina es una forma de amarlos. Que tú estás preocupado de cómo van a salir en sus vidas. Que tomes el desafío en tu vida a guiarlos, enseñarlos en el camino del Señor en este mundo. Con una buena enseñanza, una buena disciplina en sus vidas. El niño dejado solo, dice, es una vergüenza a sus padres. Tú tienes que guiarlos y enseñarlos lo que es bueno y lo que es mal. Otra vez el verso en esto, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Tienes que hacerlo desde que nazcan. Empezar a moldearlo, disciplinarlos, enseñarlos. Otra vez, la idea de corrección no es para hacer daño físico. Esto es donde se meten los psicólogos y todo esto que estamos dañando. No, cuando está hecho en amor, niño, tú hiciste esto. Yo te dije no, te di 3 oportunidades. La palabra de Dios dice, voy a orar contigo y con lágrimas, ¡fuac! ¡Fuac! Yo no quiero disciplinarte, entiende niño. Y cuando lo haces con amor, el niño responde con amor. Él no te odia, él no está enojado contigo, está agradecido luego contigo por la buena enseñanza y guianza en su vida. Créame, lo he y estoy experimentando con mis propias hijas. Que me dicen que nunca fui suficiente duro con ellas. Pregúntales a ellas. Y yo soy muy duro. Pero me dicen que no fui suficiente duro. Que todavía se metieron en cosas que no deberían haber entrado en sus vidas. Padres, por favor, tomen el desafío de disciplinar, enseñar con amor, con la palabra de Dios, explicándoles con la palabra de Dios, porque sí, porque no, etc. Pero constantes, amarlos en la disciplina. Que Dios bendice sus vidas, que les dé descanso, que este lugar sea de veras un lugar, un santuario para su alma, que derrama su amor y su gracia, sus bendiciones. Señor Jesús, te amamos y levantamos nuestras vidas delante de ti, y que tú eres un Padre que nos ama y nos disciplinas también cuando andamos mal. Padre, igual forma tú nos bendices. Bendice mis hermanos, sus matrimonios, sus familias. En tu nombre, Jesús. Amén.